Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Como cada jueves, tratamos de traerles información relevante sobre el acontecer en el arte contemporáneo y las actividades del Museo Macay. El día de hoy tenemos dos invitados en el programa. El primero de ellos, el maestro Rodolfo Rivera González, importante museógrafo mexicano, quien coordinó la exposición Contrapunto 2, la cual se encuentra actualmente en el Macay.
Yo soy Leonor Chávez y bueno, les recordamos que en el programa anterior platicamos brevemente sobre el maestro Rivera. Les contamos que él ha sido uno de los pioneros en el ámbito de la museografía en nuestro país y ha sido director de esa disciplina en diferentes museos de todo tipo, desde artes visuales, artes populares, hasta biología. De él vamos a estar platicando sobre esa disciplina museografía y, como bien dijo Nadia, de la exposición Contrapunto 2, pero también nuestro siguiente invitado es Esteban Medina, que viene del Departamento de Museografía del Macay.
Además, para el día de hoy tenemos una selección musical realizada por el propio maestro Rivera para este programa y nos va a estar platicando además un poco sobre las piezas que escogió para el día de hoy.
Eso es Arte Conexión, comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
Como mencionamos al inicio de este programa, hoy está con nosotros el maestro Rodolfo Rivera, licenciado en Derecho por la UNAM. Se inició profesionalmente como museógrafo en 1955 en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. Además, colaboró en otros recintos como el Palacio de Minería, el Museo del Chopo, el Museo Nacional de Antropología e Historia y el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Y también en museos internacionales como el Museo de Arte Contemporáneo Español en Madrid, el Museo de Arte de Venezuela y en la sede de la Embajada de México en Washington, Estados Unidos.
Pues ya tenemos en cabina al maestro Rodolfo Rivera y bueno, queremos platicar con usted acerca de toda la trayectoria y esa exposición que vamos a poder apreciar en el Macay. Pero platíquenos, ¿cómo surge su interés por los museos?
Mira, yo creo que en la vida hay algunos individuos, todavía no descubro la razón, ya casi al final de la misma, pero que tenemos una existencia más allá de afortunada. ¿Por qué lo digo? Porque aunque tuve algunas mínimas experiencias laborales, mi encuentro con este mundo fue a muy, muy temprana edad. A los 15 años ingreso al mundo de los museos. Entonces yo creo que eso es verdaderamente excepcional. Digo, acababa de un año y medio atrás terminar los estudios secundarios cuando, como lo mencioné, con unas experiencias previas, ingreso al Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, una institución de recién creación, nació en el año de 1953 y yo entré en el 1955. Entonces, puedo asegurar firmemente, y es a donde surge el privilegio, que desde el primer día que entré a ese mundo, para mí totalmente desconocido, fue una fascinación permanente. Para mí no existió a partir de ese instante ni tiempo que limitara mis acciones. Yo no me concreté a trabajar en el museo para lo cual había sido requerido, que era el elegantemente en inglés para que suene más distinguido, office boy, que era en nuestro castellano mozo. Entonces en esa tesitura entré, pero mi interés sobre la materia y la visión de uno de los grandes hombres de México del siglo pasado, el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, después mi maestro y quien me adoptó de hecho, me abrieron la oportunidad de irme superando por este camino de la vida de los museos, y creo que fue una experiencia gratísima haber iniciado en esta época y con esos pasos toda la escala que constituye la estructura de un museo. Pasé por todos hasta ser el director de una institución de alto prestigio como fue en un momento el Museo Universitario de Ciencias y Arte en Ciudad Universitaria en México.
¿Y a qué retos se enfrentó cuando comenzó a trabajar en los museos? ¿Qué fue lo que le costó más trabajo adaptarse o buscar una forma de trabajar?
Pues vuelvo a reiterar, como es una verdadera bendición de caída del cielo, porque yo nunca tuve cuestionamientos. Para mí nada resultó más alucinante día con día que descubrir el mundo que envuelve este tipo de instituciones. Tiene todas absolutamente las posibilidades que uno quiera. Ya como profesor, muchos años después, decía yo lo siguiente. Mi especialidad en un momento fue la museografía, y les decía yo a mis alumnos, la museografía es una disciplina tan extraordinaria que me ha permitido estar en los lugares más insólitos e insospechados del planeta Tierra, estar en los mares, en los glaciares, en el fondo de la Tierra, en las selvas y todo. Y cada día me depara una aventura diferente que no está programada. Entonces esta riqueza de experiencias, bueno, pues se refleja en muchos aspectos, en una, y el más importante, en una gratitud perenne de que he sido extraordinariamente afortunado como ser de este planeta.
Pero cuando empezó en este ámbito ya de la museografía, de manera profesional en México todavía no se daba, ¿no?, en esa disciplina. Entonces, ¿cómo enfrentó esta carencia de profesionalización en la museografía en México?
Bueno, yo diría que hasta la fecha carecemos de una formación profesional, llamemos en la tesitura de una licenciatura o un doctorado o alguna maestría que tengan la formalidad y los requerimientos académicos que se establecen para una disciplina de esta naturaleza. Hemos hecho muchos esfuerzos, mi mismo maestro, el doctor de la Borbolla, en la vieja Escuela de Antropología y en Moneda 3, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fundó lo que es la Escuela de Antropología, y uno de los intentos dentro de esta escuela fue establecer una licenciatura en museografía, y desgraciadamente los resultados no fueron los deseables porque no se pudo consolidar. O sea, no tenemos museógrafos de carrera. Muchos años después, ya como director de una de las organizaciones, yo creo que de más vanguardia a nivel universal, que tuve el gusto de ser su creador, fue el Centro de Investigación y Servicios Museológicos de la UNAM, y lo primero que me aboqué era precisamente establecer una licenciatura dentro de la universidad, y debo decir que fracasé, aunque tuve un año de ejercicio propedéutico, porque hay todo
un proceso, ¿no?, académico.
Sí, para que una iniciativa de esta naturaleza culmine en una disciplina, no es así nada más de inventarlas. Y tristemente se debe a varios factores, pero la columna vertebral es la siguiente. Todas las gentes que trabajan en museos pertenecen a sectores perfectamente identificados. Llamemos Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Nacional de Antropología, entidades federativas, entidades municipales, iniciativa privada y en algunos casos concretos a hoy día la Ciudad de México, ¿no?, el gobierno del DF tienen a su cargo esto. Pero ¿qué sucede? Que todo el personal adquiere un estatus de carácter burocrático y está ligado a un escalafón que está tristemente, y hay que aceptarlo, ojalá podamos superarlo en el futuro cercano en todas las disciplinas. El sindicalismo ha tomado caminos equivocados hace mucho tiempo, es un elemento manipulador y ha sido una especie de grillete para muchas cosas. Entonces, cuando establecimos esta iniciativa de tener el curso propedéutico, la expectativa que se generaba, ¿para qué queremos jóvenes que van a estar 5 años recibiendo toda esta educación, y luego las fuentes de trabajo no existen, porque salen y llegan al Instituto de Antropología, a Bellas Artes, a solicitar, y le dicen, no hay plazas, no hay plazas porque ya están ocupadas por el sindicato. Entonces, ¿para qué lanzábamos esa situación si era previsible su fracaso? Por lo que optamos en ese momento, para no cercenar esta inquietud, fue establecer una serie de cursos de capacitación, pero a instancias de cada entidad federativa. Entonces, una entidad nos decía, este es el personal del museo o de los museos, y nosotros íbamos a capacitarlos con la certeza de que ya estaban inscritos en la plantilla de estas instituciones. Pero hoy día se han generado cursos en instituciones particulares, básicamente la Universidad Iberoamericana, algunas otras más, el Instituto Paul Coleman por parte de Antropología, pero yo diría que con una absoluta tranquilidad de juicio están sumidas en la más terrible ignorancia y mediocridad.
Pues, ¿qué le parece si seguimos platicando sobre esta disciplina que es la museografía y el mundo de los museos? Pero nos vamos a la primera pausa musical de la tarde. Bien. Vamos a escuchar un fragmento del primer movimiento de la Cuarta Sinfonía de Beethoven y regresamos aquí a Arte Conexión.
Basado en 130 entrevistas con personas de diversas edades y actividades respecto a la visión del centro histórico y sus barrios, se editó el libro Una historia a pie, Mérida y sus rumbos, del escritor Emiliano Canto Mayén. Este libro fue elaborado con base a la tradición oral de cómo las personas veían a la Mérida del siglo XX, pero ilustradas con fotografías del siglo XXI. El libro te permite leer y ver las ilustraciones que te evocan las raíces de Mérida y la Plaza Grande, rumbo noroeste, el barrio de La Mejorada, rumbo sureste, el barrio de San Cristóbal, rumbo sur, y el barrio de San Juan, así como la ermita de Santa Isabel, además de contener testimonios gráficos y orales diversos. Muchas de las fotografías que contiene la obra fueron tomadas de los sitios que más gustaban los entrevistados o que mayor importancia tenían para ellos, como el nombre de alguna calle, de algún monumento del barrio, un parque, alguna historia o hecho curioso en particular, por lo que el lector puede ir recreando historias reales mientras lee. Canto Mayén le tocó elaborar el texto basado en entrevistas a amas de casa, profesionistas, poetas, investigadores, jóvenes estudiantes, entre otros que habitan estos barrios del primero y segundo cuadro de la capital yucateca. Este es un libro editado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida.
El único museo de arte contemporáneo de la península de Yucatán.
Pioneros en educación artística en el estado.
El único museo en exponer más de 2000 obras de arte en un año.
Editores de un boletín que llega a los 5 continentes.
Y el único museo en producir su propio programa de televisión.
Y somos todo esto gracias a ti.
Tú eres parte del MACAI.
Tú haces posible estos 18 años.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa. Estamos de regreso en Arte Conexión con la compañía del maestro Rodolfo Rivera, platicando un poco de los inicios en el ámbito de los museos y la museografía, una disciplina que, como usted mismo lo menciona, aún actualmente hace falta pues un cierto profesionalismo. Pero, ¿qué les parece? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para que nos platique de la pieza que acabamos de escuchar, este pequeño fragmento de la Cuarta Sinfonía de Beethoven. ¿Por qué lo eligió?
Mire, cada quien tiene dentro de su bagaje musical, en este caso, sus predilecciones. Obviamente, yo creo que una figura para mí, parte de el sustrato de mi formación, fue la figura de este gran músico, Beethoven. Y obviamente, en lo que se refiere a la música sinfónica, yo considero que él, para un aspecto personal, es el non plus ultra. Admiro a Mahler y admiro a Bruckner y a estos grandes titanes de la sinfonía, pero sin embargo a mí me mueven estas obras, desde su primera hasta la más conocida de todos, que es la novena. Pero sin embargo, no sé, la vida misma del artista, el profundizarse en sus sentimientos, en su pensar y en su problema, eso de padecer desde muy temprana edad un problema auditivo, todavía me hace ir más allá de un hombre que imaginaba, soñaba la música y nos embelesaba con ella. Y para mí sigue de una actualidad vigente, porque cada vez que la escucho me estremezco. Entonces, eso es lo que me mueve a este tipo de selecciones. Y vuelvo a repetir, no porque no me impresione la obra de estos. Hoy día tan en boga la música de Mahler, pero sin embargo para mí Beethoven tiene una magia muy especial. También la propia época es totalmente diferente. Y entonces es un embrujo. No sé si alguno de ustedes recuerda una maravillosa película que se hizo sobre la vida de Beethoven y una escena donde él es un niño que corre y termina recostándose en un estanque y mirando a las estrellas. Digo, esa escena me parece sublime y con el fondo de la música del maestro, bueno, pues yo creo que más cerca del cielo no se puede estar.
Y bueno, no solo vamos a estar escuchando Beethoven el día de hoy, sino vamos a estar escuchando a Tchaikovsky, a Wagner, en la selección que hizo el maestro Rivera para este programa. Pero continuando con todo lo que estábamos platicando sobre su trayectoria en cuanto a museografía, es cierto que usted ha sido pionero en la utilización de la luz, del color, en los espacios para el montaje de obras. ¿Cómo fue este proceso de ir experimentando con estos diferentes elementos para encontrar la mejor manera de que las obras se luzcan?
Bueno, yo creo que, para dar un cierto orden, el sustrato que me rodeó en ese momento de mi formación, los primeros años en los museos, la fortuna de estar en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares me colocó ante la oportunidad de conocer todo el mosaico que integra nuestro país en la producción artesanal, y no solo eso, sino la cercanía con los grupos indígenas. Y esta riqueza del manejo del color, este verdadero paraíso cromático que tiene nuestro pueblo, digo, no existe en alguna parte que yo conozca del mundo. Tal posiblemente se acercara un poco a las manifestaciones de la India, pero desde luego México es una cosa indescriptible. Y bueno, bastaría recordar algunas de las frases así de uno de los grandes artistas plásticos, que fue Rufino Tamayo. Él abrevó de estos orígenes, de estos colores, en los mercados, en la indumentaria en Oaxaca que vestían los triques, los mijes, los guaves. Todo esto entra y pasa a la computadora, que es nuestro cerebro, y entonces van ahí uno archivando todo este manejo del color. ¿Y qué sucedía cuando yo doy los primeros pasos en esta institución? ¿Y qué era la museografía? La museografía era hasta cierto punto de una gran frialdad, se manejaba nada más el gris, el blanco, como elementos del entorno. Entonces, cuando tuve la osadía, porque fue una osadía de producto a lo mejor de mi ignorancia, digo, de las reglas del juego, y tuve la oportunidad de hacer un montaje escaso un año de haber ingresado a estas instituciones, cuando dije que se pintara una sala de negro con lo que hoy llamamos rosa mexicano, ¿no? No, pues hubo una especie de conmoción. Los pintores se negaron a hacerlo, decían que cómo era posible que negro, ¿por qué negro y por qué ese rosa, eso no? Y no quisieron aceptar la orden hasta que un día después, día y medio, llegó el doctor de la Borbolla y dijeron, ¿qué, no han hecho nada en este lugar? ¿Qué pasó? Es que este muchacho quiere que se pinte de negro y de este color. No. Si él dice, píntenlo. Ese aval de mi maestro me abrió las puertas de una libertad absoluta, donde pude usar toda esa riqueza que llevaba en el bagaje asimilado en el campo de la museografía. Entonces comencé a introducir colores, y fui con otro grupo de gentes de esa generación, los que utilizamos ya en exhibiciones y en museos colores, antes no se usaba.
Y lo cierto es que las exposiciones que se montaron bajo su curaduría y bajo su dirección, de verdad que sobresalen por la originalidad en la que el espacio se transforma, se vuelve algo totalmente dinámico y la experiencia de ir a un museo cambia totalmente, ¿no? Pues, ¿qué les parece si seguimos platicando sobre esto en los siguientes bloques y nos vamos a la siguiente pausa musical? Leo, ¿nos presenta la canción?
Sí, seguimos escuchando a Beethoven, pero ahora nos vamos a escuchar un fragmento de su quinta sinfonía y regresamos con más en Arte Conexión. Thank you.
ubicado en el Distrito Federal, en la mítica calle Tacubaya, el Museo del Escritor, único en su tipo a nivel mundial, resguarda más de 1.500 libros, objetos personales de grandes autores, dibujos y caricaturas. En el recinto se exhiben libros y objetos de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, José Saramago, Julio Cortázar, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer y muchos más. Entre los más valiosos tesoros se encuentran La Joya de la Corona, un libro firmado por Edgar Allan Poe, y una colección de Quijotes de Miguel de Cervantes Saavedra. El recinto alberga primeras ediciones, gran cantidad de ellas firmadas por sus autores. Es un museo interactivo, un lugar vivo, donde los escritores tienen su casa. En el museo existe una biblioteca física que cuenta con más de 20.000 títulos y una virtual que tiene miles de títulos. Cuenta con talleres de poesía y cuento, con un ciclo de conferencias y mesas redondas, así como una serie de homenajes a escritores de gran importancia que han sido abandonados por la cultura oficial, y cuenta con una pequeña sala de proyección para exhibir películas basadas en grandes novelas. Para conocer las actividades del museo, visita su página www.museodelescritor.org.mx.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.